Bello. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01 de este miércoles 17 de agosto de 2022, les damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, fíjate.
¿Bien?
Súper bien. ¿Tú cómo estás, Matías?
Bien, pues. Me he repuesto varios golpes en el día.
Sí, ha sido un día difícil, pero lo que me gusta a ti es que siempre con optimismo.
Resiliencia.
Sí, mirando hacia adelante. Eres como un ejemplo a seguir.
Para mí mismo, incluso.
Y eso es difícil.
Resiliente.
No, súper admirable.
Me acordé cuando estaba chico, porque de las cosas que, lo único, básicamente, no era lo que más, lo único que me importaba era jugar la pelota. Cuando uno iba al colegio, jugar la pelota era lo único relevante.
Claro.
Los días que yo vi y no veía fútbol,
tremendo.
Era tal la decepción de no jugar la pelota, de no pichar en casa. Día que uno, no, me iba para casa. Y el día tenía un partido a mediodía. Y lo tenía, pero mira, me había levantado. Prácticamente había lustrado la
Tanto zapatilla. Que tuve que venir yo hoy día en la mañana,
no,
estaba preparándote para el partido.
Al mediodía. Casi que lustré la zapatilla. Me acuerdo que cuando cabro chico lustraba los zapatos de fútbol durante los partidos y a veces llovía.
Piano.
Y la cancha estaba mojada. Y no pude. Qué decepción. No pude ser deportista.
¿Y no se puede jugar con cancha mojada?
Sí, se puede, pero es más fome.
Claro, es más fome.
El bote, las pelotas mojadas, en fin. Pero ya está.
Y saliste adelante.
Me sobrepuse ese golpe anímico. Me sobrepuse.
Estás acá.
Sí, yo me siento bien conmigo mismo.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno, Matías. Eso me pone contenta.
Pesqué mi libro Pablo Coelho y seguí leyendo.
Sí. ¿Y encontraste las claves?
Encontré las claves para ser más yo.
Ah, ¿y cuáles, por ejemplo? Todo el universo conspirará para que logres lo que tú quieres.
Inspírate en ti mismo y no sé, una serie de claves.
Que son importantes, que sin ella.
Confía en ti mismo, conócete. No, cosas que uno logra a cierto nivel de madurez, no, a cualquier edad.
A mí me falta todavía.
A la tuya no,
no, tú eres una chica muy joven. Sí.
Pero a mi edad ya voy descubriéndome.
Ya.
¿Y tú, Díaz, qué tal?
Bien, bastante bien, fíjate, hartas cosas.
¿En la mañana cómo estuvo? ¿Cómo estuvo con Nico?
Muy bien, lo pasamos muy bien, hablamos cosas muy interesantes.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Se sentía un rumor en la ciudad?
Sí. Yo creo que sí, que marcó a mucha gente hoy, a generaciones venideras incluso.
Voy a escuchar después el
podcast.
El postcat, como decía Rafa Comusio, el postcat.
Hay que echar a esa gente que manda unos audios por WhatsApp, largo así, como que se creen creando un podcast.
Ah. Y otro que dice, yo no escucho video, no escucho audios. Pero la única forma de realmente tengo que escribir muy largo una lata.
No, yo a mí me gustan los audios, fíjate. Para ciertas ocasiones. O sea, si un desconocido me manda un audio, me encuentro curioso.
¿Y si un desconocido te envía
manda
flores?
Eso es impulso, ¿cómo era?
Impulso, ¿viste? Hay rabia. Oye, noticias del día. ¿Qué es lo que manda el día de hoy para ti? ¿Dónde está la noticia?
Que tenemos feriado el 16 de septiembre.
Ya, partiendo con lo importante, me alegro mucho. Ahora, esto pon para dentro, ¿qué rato?
¿Ah?
O sea, ya estaba anotado en los calendarios esto de todos nosotros, ¿no?
Mira qué lindo.
A ver.
Me llaman la consentida.
Entonces vamos a hacer el 18 chico aquí en la radio.
El 15.
El 15 en la mediodía.
Sí.
O sea, ya.
La empanada. ¿Te acuerdas de una vez que grabamos un programa para un 18 chico?
Ya,
y gritaban como locos. Y tú, primera vez, yo creo que te vi así como realmente.
¿Enojado?
Sí, como indispuesto.
Yo la magia de la radio más notable que aprendí muy tempranamente fue una vez que había un control.
Ya.
Eres un maño, los muchachos.
Sí.
¿Sabes?
Sí. No que, todo, hay un
no todo, no, salvo Richie, no. Po.
Y el Moncho.
Moncho. Ah, Moncho. Monchi.
Sí,
ah, Monchi. Bueno, que íbamos a grabar un programa. Entonces, el programa apuntó tu salida como si fuéramos a grabar este.
Ya.
Entonces, lo grabamos a las 2 de la tarde.
Ya.
Esto no es grabado, son las
6.
No. Son las 6:20.
No. Estás en Duna, personal.
Entonces, a las 3 de la tarde nos juntamos a grabar el programa y realmente entramos al estudio, sentamos, estaba todo listo y llega el control, pesca el reloj mural.
Ya.
El reloj de cocina. El reloj grande. Lo baja y lo pone a la hora. Y lo pone a las 7.
¡Oh, qué chanta!
Listo, partamos. Entonces podíamos dar la hora y podíamos decir con toda calma, son las 7:05.
No te creo.
Y como había puesto a las 7, dije, Pato, hay un truco, ¿eh? Eso es oficio.
No, sí, estoy de acuerdo, pero imagínate que hubiese habido un temblor ese día. O algún acontecimiento. Bueno,
tengo una pequeña anécdota que no es tan pequeña, no voy a verme el milagro, pero no el santo. Ya, no puedo borrarlo.
Ya.
En un canal de televisión, cuyo nombre no recordaré.
No hay tantas posibilidades.
No, hay como 6. Así que no, de verdad no veía ninguna señal.
Ya.
Había entonces una fiesta, yo no sé si era el 18 o Navidad. ¿O qué?
Día del Niño.
Año no sé qué. Pero había fiesta de todo el canal.
Ya.
Bueno, harta gente.
Buenos muchachos.
Orquesta.
Buenos muchachos. Orquesta. La cumbia.
Premio. Sorteo.
Todo. Premio a los 10 años, los 15 años, los 20 años. La medalla, vamos.
Bueno,
en Galvano.
Sí, bonito.
Galvano, que no sabes qué hacer después con el Galvano.
No, ponerlo en la repisa.
Galvano madera. Eso. Bueno, yeah. Esos relojitos incrustados en un tablón de madera.
Horrendo.
No sabes. En fin. El banderín es mejor en ese caso. Bueno, muchachos.
Yeah.
Y habían algunos de turno. Por las noticias de la medianoche.
Porque pasan cosas. Claro.
No dije medianoche, no te ves.
No, de la noche.
De trasnoche.
Claro.
Y ese turno. Estaban desesperados porque ellos no iban a ir a los buenos muchachos, se iban a perder la presa, se iban a perder el premio,
el galardón.
Lo que es champaña, lo que es, claro, el baile con la compañera, en fin. Entonces se les ocurrió a los muchachos, hagamos lo siguiente, grabemos las noticias. Total. Total, ¿quién se va a dar cuenta?
Ay, imagínate. Espérate, ¿y el conductor estuvo de acuerdo?
Grabaron las noticias.
Ya, grabaron.
Supongo que yo no sé que era conductor, digo, realmente no sé.
Ya, fue cómplice esta situación.
Grabaron, no sé ni siquiera cómplice, eran todos súper inconscientes, pero bien arriesgado y bien torpe en un sentido.
Sí.
Porque ese día había chocado Lady Di.
¿Que murió?
¿Verdad? No, me golpeaste, ya, espérate. Vamos con los titulares, pues, espérate.
Igual fue triste.
Espérate con los titulares, vamos luego.
Ya, pero ¿fue ese choque?
¿Había chocado antes? No sé.
No sé, la historia, porque, preguntas, porque tú me dices, había chocado Lady Di, así como si esa hubiese sido la noticia. La noticia era otra.
No, pues espérate, el choque Lady Di todavía.
Ya,
París, bueno, Puente del Alma.
Ese choque, okay.
Listo. Y grabaron esa noticia. Y con cara muy compungida, tipo 10 de la noche grabando la noticia a las 12:15. Bueno, y en París, la princesa Diana sigue en estado crítico y bla, 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 bla. Lo grabaron, terminó. ¡Ta! ¡Está lo bueno, muchacho! La cubana. Claro. El galeón español. Meta galeón español.
Todo para arriba.
Que se muere Lady Di. Todos los canales. Rompiendo, que se llama, o sea, jerga de tele, rompiendo programación, extra,
sí, pues,
murió Lady Di. ¿Y este canal?
No,
diciendo que estaba en condiciones de salud muy complicadas, estaba muy reservado y qué sé yo. No sé, se le acabaron las ganas para siempre, me incluyo, yo no estaba en ese programa, pero de grabar las noticias.
No, porque.
Una vez un jefe me dijo, oye, ¿por qué no graban alguna?
No.
Me acordé de Lady Di.
Hay algún choque ahí.
Bueno, y entiendo que hubo consecuencias bien complejas.
Es que no es para menos, ¿no?
Porque está, y en la radio pasa lo mismo, y en la tele pasa lo mismo. Está ese miedo a creer que no se sepa que es grabado cuando grabas.
Es que hay que decir que grabado, ¿no?
Mira, grabamos, por ejemplo.
Sí.
Ponte tú el Polo Ramírez, graba todos los días. graba la semana entera a veces.
De hecho,
ahora está en Cancún.
Sí.
Esto lo grabó en mayo.
Y se queda unas buenas semanas.
El programa de hoy lo grabó en mayo. ¿Qué importa? Información privilegiada, digo, Camus. Camus no viene hace cuánto tiempo. Ya. No, hay que decir, fuera de broma. Hay que decir si está grabado. Hoy día estamos grabando más temprano. Por si pasa eso, por lo menos no quedas de mentiroso.
No, sí.
En fin.
No seas loco.
Anécdotas,
cosas
de la radiofonía.
De la televisión. Ya. ¿Qué más pasó hoy día? El estado de excepción también.
El estado de excepción que se aprobó y pasaba al Senado.
Ya fue aprobado.
Pasó ya, pasó.
Aprobado, te puedo decir que se aprobó en el Senado.
Ah, a mí no lo grabé. ¿Viste? Hubiéramos grabado temprano y te decía, bueno, está a punto de pasar al Senado.
La discusión en el Senado se ve compleja.
Claro, no, se ve compleja. Ya, todo indica que va a pasar. No, pasó. Está en los votos y pasó.
Sí.
Oye, las declaraciones de Iker Siches, lo tenía en Canal 13, no han tenido la
las repercusión. De la porque, Carabinero.
Sí, porque no tiene que ver solamente con un lapsus, tiene que ver con el evitar el cargo, con el entender la profundidad de cuando tú vas a hacer una reforma a Carabineros o cuando querías refundarlo, entender cuál es por lo menos el estatuto de Carabineros, cuál es la institucionalidad a la cual está sujeto Carabineros, que no es una institución autónoma.
Lejos de.
Y es la persona que está a cargo de la seguridad en el país. Así que es un traspié que tiene algún, a mi gusto, a mí me carga ese leña de árbol caído, pero tiene una importancia relativa, no es un lapsus cualquiera. No es que se le olvide el nombre de alguien. No es cuando Piñera dijo Marepoto, digamos. No, no, esto tiene una implicancia.
O tu tsunami.
Exactamente. Ah, cuando no sé, declaraba muerto a gente que estaba viva, vivo a los que estaba poeta, muerto.
O le declaraba una cita a gente que no era.
En fin, pero eso es relevante. Vamos a conversar sobre ese tema también.
Sí. Oye, ¿viste Zelensky?
Volodymyr estuvo telemáticamente.
Sí, en un seminario que hizo la Universidad Católica.
Primer contacto con Latinoamérica.
Ah, pero acuérdate que había hablado con el presidente Boris.
Boric.
No sé, sí.
Sí, pero algo en público, entre jefes de
sí,
Estado distintos.
No, es distinto, sí.
Esto es con público. Y
sí, y le hizo un llamado a los Estados y a las generaciones jóvenes. Sí.
Y tú sabes que uno de mis temas de obsesión.
¿Argentina?
Salvador. No, es el de Argentina, Nico. Salvador. Bukele. Sí,
Bukele.
50.000 detenidos, un nuevo estado de excepción que tiene. Un poder total y completamente cooptado por un presidente millennial, con un aprendiz de dictador. Bueno, no tantas veces de Bukele, pero donde ya tiene exiliados, donde ya tiene. Atención, vamos a ver si nos da el tiempo.
Atenti,
porque medios internacionales están haciendo ya reportajes sobre el personaje, sí. y tiene demasiado fuelle, tiene demasiada fuerza, tiene demasiado impulso, demasiada juventud, demasiado. O sea, él encuentra que no se cambia, o sea, se mandó a hacer eso, no se cambia por nadie.
Estupendas relaciones consigo mismo.
Sí, Nayib Bukele.
Oye, y también vamos a hablar de la pandemia.
Ahorita que estás con las 10 cuartos, si hablamos tantos temas.
No sé si alcancemos. Ya.
Pandemia, hablemos de pandemia, sí. Pero hablemos.
Pero pandemia luego. Vamos a hablar.
Porque son las 7:13.
Y estás en Duna.
Nada personal. ¿Hablaste de vacunas? No.
No, de pandemia.
¿Verdad? Pandemia, no sé por qué. Las cosas se ven en la cabeza.
Porque hoy día se anunció la quinta dosis.
O sea, que va a haber quinta dosis.
Claro, va a haber quinta dosis. Y en una de esas vacunas bivalentes, ¿ah?
Sí, podemos ser pioneros en eso.
Exactamente. Vacuna, siempre que me acordé. Yo me acordé de ti cuando hay soluciones, no cuando sale la palabra vacuna.
Exactamente. No, yo dije anotado, ¿ah?
¿Qué dejaste anotado?
No, se graba para el 18, muy peligroso. Estás notado, pasado a personal.
Sí, yo los voy a llamar de donde esté, los voy a llamar para recordarle.
Bueno.
Adentro. Enrique y Javier.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Has grabado algún programa tu de radio y diciendo son las 7:04 y son las 2:20?
Nunca.
¿No? ¿Nunca?
No.
No tuve la honestidad.
No.
Pero sí, un bro.
Yo como soy el último pelo de la cola que me mandan en vivo. Pero bueno, está bien, se pasó bien. Sí, me acordé cuando grabé.
Así es que además es la sencillez lo tuyo, el último pelo de la cola. Díganme ustedes, en una empresa, en una oficina, ¿quién es el que tiene la llave de los útiles? ¿A quién es que pedirle corchete? ¿Al último de la cola o al capo de Ituti? Usted que era un destacador. Bien.
¿A quién se lo pide?
¿Quién va? ¿Quién te acompaña? ¿Quién que te acompaña ese gesto técnico? ¿No te pasa la llave? No, te acompaña.
Es impresionante.
Abre
eso.
El closet.
Sí.
Te mantiene a cierta distancia y te dice: destacador amarillo, verde o rosado. Pero anda a meter las manos y ¡zas! Te va a ir.
No, él hace notar su poder frente
a los
utensilios.
Y no lo
podéis
perder en menos de 6 meses, ¿ah? Sí, pues hay que los recursos hay que. Bueno. De verdad, cuidarlo.
No, le pedí una goma a borrar el otro día y me hizo llenar un memo. No, si es terrible. Ya, vamos con los titulares. El jefe de los útiles.
Los senadores Jimena Rincón y Matías Walker entregaron hoy en el despacho de las Express un proyecto de ley que modifica el artículo 142 y que habilitaría un nuevo proceso constituyente democrático y paritario en el caso de que gane la opción rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Junto a esto, los senadores de la DC le pidieron al gobierno que se recojan también los trabajos previos en materia constitucional para poder acortar la discusión y hacerla más eficiente. A la salida, el ministro de las Express, Yuri Jackson, valoró la propuesta de los senadores e indicó que va en la línea del esfuerzo y el compromiso que tiene el Ejecutivo para poder tener una hoja de ruta clara desde el 5 de septiembre, pero manifestó que ve difícil que se pueda aprobar esta iniciativa antes del referéndum. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una inversión de 1.850 millones de pesos con el fin de fortalecer la seguridad en la región de Los Ríos, lugar hasta donde llegó esta mañana y sostuvo distintas reuniones con autoridades locales. En ese sentido, Monsalve explicó que se van a duplicar los puntos de control en la región y se destinarán 60 funcionarios de carabineros extra hasta la zona. El Congreso aprobó de manera unánime y despachó el proyecto de ley de responsabilidad parental y el pago efectivo de deudas de pensión de alimentos. La iniciativa genera una serie de cambios para implementar un procedimiento especial para el cobro de pensiones de alimentos mediante la recaudación de los ahorros previsionales del progenitor deudor. Las Fuerzas Armadas del Perú informaron que entre 10 y 15 miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso murieron hoy durante un operativo militar del que logró escapar el líder de la organización, Víctor Quispe Palomino. Junto a esto, los miembros del ejército encargados de esta operación informaron que se desbarató el sistema de control y abastecimiento que tenía esta facción de Sendero Luminoso en la zona. En noticias del deporte, sigue el interés europeo por Ben Britton. Según informó Sky Sports, el Blackburn Rovers rechazó la oferta que hizo el Niza por el chileno, quien puso sobre la mesa 10 millones de euros para iniciar los diálogos. Esta información surge en medio de las novedades sobre el interés que tiene el Everton por el chileno, además del Fulham y del Bournemouth.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes. Gracias,
suerte en lo tuyo.
En todo lo que emprendas.
7:00 p.m, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, tú que eres una mesa de dinero con zapatos, ¿no? Lo tuyo son las posiciones bursátiles, cambiarias, bonos.
Pregunta, no es necesaria la introducción, la gente
derivados
sabe.
Derivados y
la
todo.
La gente sabe.
¿Qué pasó con el dólar? ¿Por qué el dólar cerró al alza? ¿Logró mantenerse por debajo de los 900? Sí, dice Pulso en un titular.
En algún momento subió arriba de los 900, pero después bajó. Había mucha expectación porque se iban a conocer hoy día los documentos, las actas de la reunión de la FED, las minutas. Y entonces quería, ahí había ciertas preguntas, si iban
incertidumbre
respecto a cómo iba a seguir la FED respecto al alza de tasas, por lo tanto la moneda estuvo al alza a nivel mundial.
Eso, o sea, la expectativa era que siguieran subiendo las tasas.
No, claro, que siguieran.
Porque hubo expectativas el otro día de que esto podía frenarse un poco.
Claro, después de conocer las cifras de inflación y de empleo que estuvieron bastante buenas, pero claro, entonces no había mucha certeza de qué iba a hacer la FED y estaban a la espera de estas minutas y finalmente, al leer las minutas, resulta que van a ir ralentizando las alzas.
Pero más no, para no ir se terminan.
Bien, no se terminan, pero van a ir más lento porque quieren ir definiendo y evaluando qué efecto han tenido. Así que después de conocerse eso, que fue cerca de las 2 de la tarde, bajó un poquito el dólar.
Sí,
y subieron las bolsas que habían estado bien a la baja hoy día.
Y había caído el cobre, eso también ayudó a que
también cayó el cobre, pero no tanto tampoco.
7:00 p.m, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Está Gloria Faundes con nosotros, editora general de La Tercera, que nos viene a hablar de este test que incomoda. ¿Cómo estás, Gloria?
Bien, ¿cómo están ambos?
Yo encuentro súper entretenido.
Título es tuyo, o sea, no, yo no hago más que...
Es como una teleserie.
Te preguntas, ¿a quién incomoda?
No tenía que trascender, era un título interno. No, vamos a hablar del test de droga, porque se hizo el primer sorteo de los diputados
sacando los papelitos.
Que se tienen que hacer este test, que es una Recuerden que en julio cambia el reglamento, un tema de reglamento, es decir, se lo hacen los diputados, no los senadores, los diputados son los que cambiaron su reglamento. Es un test obligatorio, que es un test de pelo, que debe detectar consumo de sustancias tales como, son cinco las que van a cocaína, cannabis, más conocida como marihuana. Aquí yo ya me pierdo. Benzodiazepina.
Mira cómo sabe.
Qué miedo que sepas cómo mira se dice. Cómo yo no sabía que quede constancia.
Pero son esos de esos las benzodiazepinas.
Ansiedad, sí, me decían.
Son remedios, como... son remedios para que toma mucha gente.
Que gente mucho, ansiosa. O sea,
mucho lo, sí, porque los, toma mucha gente. No, yo no.
Oye, jugo. Un artículo que leí fin de semana, creo que fue en la tercera, de este muchacho, creo que en la tercera, que había sido un delincuente muy precoz, de los 13 años, una historia increíble.
Lo leíste
en la tercera. Ah, del agua.
Un muchacho que se está rehabilitado y está buscando trabajo y tiene una historia muy bonita de rehabilitación, porque una vida personal realmente horrorosa. Y él contaba justamente que benzodiazepina con alcohol es una mezcla muy propia de los cabros muy jóvenes, esos que utilizan prácticamente para los portonazos, para los encerronas de 12, 13, 14 años. Bueno, esa es la mezcla que usan muchos de estos muchachos que van drogados.
Ya, sumémosle opiáceos y anfetaminas. Ya, esas son las sustancias que detecta el test de pelo. Como les contaba, salieron sorteados 78 parlamentarios, diputados, que tienen que concurrir entre el 22 y el 30 de agosto al laboratorio de la Universidad de Chile a hacerse su examen. Ya, dirán ustedes, ¿qué pasa si resulta positivo alguna de estas sustancias? Bueno, de partida se va a hacer público. No se hacen públicos todos los resultados. Es decir, de los 78 no se van a conocer, salvo que generen positivo para alguna de las sustancias descritas. ¿Ya? En ese caso se va a hacer público. Y no, el resultado. Y no solo eso, sino que además tienen que permitir, cuando hacen el examen, el levantamiento de sus cuentas bancarias. Y si allí hay un depósito de una transacción de más de 800 UF, 800 lo anoté bien, que son 26 millones de pesos, un poco más, tienen que estar justificadas, porque si no, se van directo al Ministerio Público.
¿Qué se presume, tráfico?
Acuérdense que esta normativa, quienes la impulsaron, tiene una lógica respecto de no de establecer si es que existieran o prever existencia de vínculos con narcotráfico. Claro, aquí no se trata de un tema de solamente, digamos, de la sanción que pudiera implicar tomar algún tipo de
sustancia. Claro, porque el consumo no está penalizado.
De algunas no.
No, pues.
De algunas no.
Cannabis no, pero no, de la
marihuana no, pues. Pero cocaína sí, pues.
El consumo yo creo que no.
Tengo una duda. Al tiro busqué. Bueno, previendo.
Hay 20.000, ¿no?
Previendo todo esto, algunos parlamentarios ya empezaron a señalar que son consumidores. Hay tres al menos que ya han reconocido públicamente. Bueno, es conocida el activismo que ha llevado Ana María Gasmuri sobre tema. Ella tiene todo un tema respecto no solo del tema recreacional, sino sobre todo medicinal de la marihuana. El diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática también señaló que él era un consumidor recreativo y que lo utilizaba, entre otras cosas, también para enfrentar migrañas muy fuertes. Lo consiguió.
Sí. La ley no prohíbe el consumo personal y privado de ninguna droga, aunque penaliza el consumo en grupos. No establece cantidades umbrales y la definición entre traficante y consumidor queda a la discreción del juez. Ley 20.000.
Bueno. Ninguna sustancia, entonces.
De ninguna sustancia.
Ya. Bueno, ahora
si tiene... la consume en grupo, sí.
Y tiene una evidente sanción pública,
sí,
¿no?
Eso sí,
social,
por supuesto.
Hay cierta sustancia que tiene
un parlamentario que le saliera, por ejemplo, consumo de cocaína. Creo que es bien duro, muy delicado, aunque la ley de sanciones socialmente y políticamente es muy
complejo,
muy delicado.
Bueno, y Emilia Schneider se sumó hoy día también a aquellos que ya han declarado que sí consumen cannabis, en este caso, y que tiene un uso totalmente recreacional en el caso de ellos. Pero así estamos, que se establecen, todos los parlamentarios van a tener que pasar por este test. Es un test que no es voluntario, es obligatorio, porque es parte del reglamento de la Cámara. Al menos durante el periodo de 4 años, que es su periodo, tienen que pasar al menos 2 veces por el test, y hay otros que van a salir, me imagino, el típico de mala suerte que sale sorteado en todos los sorteos. Claro, y es un tema que genera fuerte debate en la Cámara, precisamente porque se plantea aquí quienes están en contra, no solo el tema de la estigmatización en el caso de cierto consumo de alguna droga que uno podría considerar blanda o no, eso es parte de una discusión, pero sí respecto del derecho de intimidad y también del tema del derecho de la salud, no, de la privacidad sobre tu salud. Por ejemplo, hay cosas que planteaban. ¿Qué pasa si un parlamentario, por ejemplo, toma pastillas para dormir? Ponte. O estas pastillas, sí, que toman azulitas para no dormir. ¡Qué bien, Matías! Para no dormir. Ya, qué elegancia. Me encantó. Bueno, evidentemente eso es parte de la privacidad de las personas y no va a ser comunicado, digamos. No es que vayan a ponerse. Y si además un parlamentario acredita que tiene una prescripción médica sobre un tipo de medicamento, porque algunos de estos, como les decíamos, para el tema de la ansiedad o cosas así, son de receta, claro, totalmente.
Se vende, la base que se vende con receta y en casos prescritos.
Y pueden estar, ¿cómo se dice? Como recetados por un médico. Claro, y si tú puedes acreditar eso, también tampoco se va a señalar que tú consumes ese tipo de medicamento.
O sea, tú puedes llegar con, en el fondo, con tu receta médica, sí, con tu certificado médico, decir, efectivamente me va a salir esto porque yo tomo permanentemente por receta médica, y ahí se conserva tu derecho a privacidad. Que
así es. Así es. Entonces, como le digo, los que se va a hacer público son los que no acrediten condición médica para el consumo, y quienes salgan en esta lista, que son las que se denominaron las drogas que van a ser denunciadas, que no es solo una denuncia, como les digo, igual el lanzamiento de se ha puesto poco énfasis en eso, en el lanzamiento de las cuentas bancarias, sí, para detectar algún tipo de transacción que no pudiera ser reconocido.
Es que yo, sabes que encuentro que ya, efectivamente, si te sale positivo, da lo mismo, pongámosle cocaína. Me parece súper lógico que a esa persona, sobre todo si es un parlamentario y que puede tener algún conflicto de interés, que después tiene que tomar decisiones bien importantes, se le investigue su cuenta corriente y ver si hay alguna ligazón con algún grupo de narcotráfico. Eso me parece que es correcto y que va en una línea súper lógica. El otro punto me complica más. O sea, creo que este linchamiento público por el consumo o no consumo de drogas, cuando además no está penado por la ley, y puede ponerte en una situación bien compleja, cuando además quizás puede ser un consumo esporádico.
Lo que pasa es que
recreacional también.
Sí, pero hay otro elemento que es importante, porque la cannabis, la marihuana, uh-huh, ¿no es cierto?, tiene la variable, hasta donde yo conozco, ¿no es cierto?, no soy un gran conocedor de la materia, pero por sentido común, que puede ser eventualmente autocultivo.
Sí, claro.
Tú
claro.
puedes tener una plantita en tu casa y todo autocultivo. Si te sale cocaína, no hay autocultivo.
No.
Salvo que tengas un laboratorio, y sería bueno saber si hay un parlamentario que tiene laboratorio, ¿no?
Claro.
Entonces, la pregunta es, ok, este parlamentario X salió con consumo de cannabis, de marihuana. Cuénteme, señor, ¿y usted? No, yo recreacional, esporádico, y la pregunta obvia, ¿y usted de dónde la saca? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Claro. Vínculos del poder con los grupos narcos. ¿De dónde lo saca? Mire, yo tengo una planta en mi casa, claro, y me dura tanto tiempo. Ok. Fumo solo, cumplo con la ley. Pero si el que sale cocaína, la pregunta es muy atingente, pues. ¿Y usted de dónde la sacó? ¿Cuál es su vínculo?
Claro.
Porque evidentemente su vínculo, en uno o dos escalas hacia atrás, va a ser con grupos de narcotraficantes.
Por supuesto.
Entonces, no es sencillo que te descubran si es una u otra de las drogas que están establecidas en este
reglamento que se dieron ellos mismos.
De la Cámara. Entonces, claro, lo de la marihuana, hay un SAFE. El avencio de cepina también puede usarse, sí, porque alguien puede ser prescrito un médico. Pero en cocaína y en
opiáceo
y en el otro que...
Anfetamina.
La anfetamina podría haber
y el opiáceo, yo no sé cuál califica exactamente con opiáceo, pero a lo mejor también hay algunos que pueden ser prescripción médica.
Pero opiáceos son el opio, la ¿cómo se llama la que se
la heroína?
La heroína, esos son opiáceos.
Ya, eso entonces... Te fijas, no da lo mismo cuál sea,
y por eso hay toda una discusión también entre parlamentarios que acusan caza de bruja, estigmatización, sobre todo para lo que se planteaba el consumo recreacional. Recordemos también que aquí hay una que no necesariamente está vinculado pero puede estarlo. Tenemos muchos parlamentarios jóvenes y mucho se planteó también que esto pudiera haber sido un arma política contra cierto grupo de parlamentarios para estigmatizarlos con cierto consumo presunto de marihuana. Y se están evaluando algunos, están evaluando salidas legales como un recurso de protección para no acudir a hacerse el examen, que eso también eventualmente puede pasar, aunque hasta ahora ninguno se ha atrevido. Más bien lo que ha pasado, me parece a mí, al menos en las horas que esto se conoce, pues fue hace como 6-7 horas el sorteo, es más bien que algunos parlamentarios empiecen a señalar que ellos tienen consumo recreacional y básicamente hasta ahora al menos se ha centrado en lo que es la marihuana.
Dos cosas yo no tengo claras que son re importantes. Primero, en cada una de este catálogo de drogas, ¿cuánto tiempo dura los efectos o los rastros en tu sangre o en tu saliva o en tu orina? No sé cuál van a ser los, no sé cómo se buscan esas distintas drogas en el cuerpo humano. A lo mejor hay un tiempo en que las personas o algún parlamentario que no quiera ser descubierto en su intimidad o en su uso o abuso de alguna droga, dejó de consumir.
Ahora parece que el pelo es bien largo.
No sé los tiempos, por eso planteo la duda.
El pelo es más largo que otro tipo de...
6 meses,
pero para cualquier droga. ¿Para cualquier droga? Sí.
No, yo creo que hay unas que deben tener menos. Marihuana debe tener menos.
Yo lo pregunto, creo yo. No lo sé. Y lo segundo, ¿está previsto en este reglamento, Gloria, el qué pasa si es que encontramos a un diputado o una diputada que tenga consumo de cocaína, por ejemplo, que es la que tiene menos salida, que es la que prácticamente que sería un tremendo escándalo suponer que un parlamentario va, ¿no es cierto?, bajo los efectos de la cocaína a legislar o a su trabajo, sería un tremendo escándalo político, sin duda.
Se van a la Comisión de Ética, en principio, como parte del órgano que ellos mismos han definido para su conducta. Y en otro caso también está considerada la opción del Ministerio Público, que yo me imagino que tendrá que estar relacionado con lo que tú planteas, porque además va en correlato con este tema de las cuentas bancarias. Entonces, efectivamente, claro, ahí ya va a entrar, me imagino yo, en otra dinámica. Entonces se plantea como una vía el tema legal. Lo que yo creo sí es que el principal impacto en principio va a ser la sanción política y pública respecto de un eventual consumo. Me parece que eso va a ser
el primer paso,
claro.
Gloria Fagundes, buen
así
tema,
cosas,
buen tema
que así trajiste. Las cosas en la Cámara de Diputados.
Y metiendo la...
Que te vaya muy bien, Gloria.
Que estén bien, chao.
7:33, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, les hacíamos referencia temprano a un tema que nosotros hemos seguido bastantes veces, que este de Zelensky, te iba a decir, de este muchacho...
Bukele, Vicente Bukele.
De Bukele. Que no es un tema menor, que es una obsesión que tiene... No es una obsesión, porque fíjate que aquí estamos en presencia de un régimen. Yo justamente el fin de semana con una persona me lo comentó una persona que... probablemente tiene menos acceso a lectura de prensa, que probablemente ha tenido menos acceso a educación, a desarrollar, no sé, su campo de acción y qué sé yo. Me decía algo así, me lo comentó justamente este sábado, me dijo, qué fantástico, viste este presidente, no sé cómo se llama, me dijo, uno que es un jovencito, que es bacán porque me dijo,
resocial.
La verdad es que resocial y todo, y la verdad es que no deja pasar ni una. Y todos presos, y la verdad que ahí sí que va a haber orden.
Mano dura.
Ahí sí que va a haber orden. Entonces yo le dije, ese se llama Nayib Bukele. No sé, me dijo, pero... Bueno, ese es el presidente de Salvador, y le empecé a contar un poco. Y esto que te voy a contar ahora salió hoy en Deutsche Welle, Alemania. O sea, te quiero decir hasta dónde llegan estas cosas y dónde hay preocupación de las democracias reales a estas democracias que son de cartón, digamos, ¿no es cierto? Donde la institucionalidad falla y se pone a los pies de estos personajes y de estos reyesuelos que muchas veces las peores democracias o democracias más frágiles generan. Bueno, y este es Nayib Bukele, que suma 50.000 detenidos en esta guerra contra las pandillas. No podemos olvidar que la promesa de Nayib Bukele cuando llega, si no me equivoco, el 19, tú lo puedes chequear ahí, al poder en El Salvador, llega con la promesa de frenar la violencia y la acción de las pandillas. 2019, la acción de las pandillas, que tienen totalmente cooptado el país, secuestrado el país. Y claro, lo logró el primer año y medio, los primeros dos años. Un crack Bukele. De hecho, arrasó las elecciones parlamentarias, tiene mayoría absoluta y hace lo que quiere. Y claro, ¿cómo lo iba a arrasar? Si se ha descubierto, no se especula, hay grabaciones al respecto, donde lo que hizo Nayib Bukele al entrar al poder fue negociar con la Mara Salvatrucha, que es una de las maras más importantes de ahí, y les dijo, ustedes van a tener tales y cuales prerrogativas como mafia y como banda delictual, pero ustedes dejan de matar. Un año y medio, perfecto, funcionó el negocio entre el gobierno y las mafias. El problema es cuando las mafias, o cuando el gobierno dejó de cumplir, las mafias le pusieron una amenaza al presidente, el presidente no tuvo cómo cumplir, y las mafias ese fin de semana mataron, si no me equivoco, a 45 personas en dos noches de un fin de semana. Y le habían dicho, a través del personaje que hacía de nexo entre el gobierno y la mafia, le dijeron, ¿sabe qué? Dígale que nos aburrimos. Estas son grabaciones que están en El Faro. Busquen ustedes El Faro, que es un diario independiente salvadoreño, que es gente muy valiente, se ha ganado todos los premios porque hace investigación independiente. En las grabaciones, en los audios, usted lo puede escuchar. Le dicen, bueno, avísele al presidente, a Batman le decían, avísele a Batman, que es el nombre que tenían de clave para hablar del presidente, de que este fin de semana va a haber lo que es bueno. Que si no nos quiere cumplir con ciertas prerrogativas que nosotros habíamos solicitado, va a haber lo que es bueno. Y fin de semana, 47 muertos acribillados por esta mafia. Entonces, claro, lo que hizo Bukele, si la mafia movió ficha, él mueve ficha, y él pone un estado de excepción constitucional con todos los poderes a favor suyo, poderes, por ejemplo, que podía detener, te invento, por 20 días, por 25 días, por un mes a las personas, sin siquiera dar a conocer su paradero, como lo hacen las peores de las dictaduras, no pasar por una detención a través de un juez, de un juzgado de garantía, ni prisioneros sin derechos.
Comunicación a los familiares. Bueno,
de ese tipo de presos tiene ya 50.000 Nayib Bukele. Por eso el mundo está horrorizado con lo que está pasando con esta dictadura, se puede decir ya, de este jovenzuelo, este millennial tan famosillo, tan creíble y tan moderno.
Claro, ahora, él, esta detención de 50.000 miembros de pandillas, dice él, durante este régimen de excepción, lo muestra como un logro a través de las redes sociales. Escribió, por ejemplo, nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El régimen de excepción ha permitido intensificar la guerra contra las pandillas y sacar de las calles a los miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños.
Claro, él es la forma.
Él lo presenta, claro, él lo presenta como un triunfo de su mandato.
Y esto es lo que hace probablemente que si hay un nuevo mandato, una nueva elección, va a volver a arrasar.
Probablemente.
No tiene nada, ningún poder que se le contrarreste. Y ese es el problema cuando el poder está en una sola mano o en un solo sector. No hay nadie que pueda balancear las decisiones de estos dictadorzuelos. Y claro, lo veo hoy día con una población que está herida en la memoria por mucho tiempo, donde las familias pierden a sus hijos a manos de estas maras, o la Mara 18, o la Mara Salvatrucha, u otras más. Claro, alguien que les promete que va a sacar a los terroristas de las calles, lo que nos dice es que él transó durante un año y medio, claro, con estos terroristas, y que le doblaron la mano, entonces ahora están en guerra con ellos. El Estado de Derecho no amenaza, el Estado de Derecho no tranza, el Estado de Derecho no se jacta, el Estado de Derecho se cumple con lo respeto a la ley de las personas que delinquen y los que no.
Claro. Este estado de excepción está vigente desde marzo, Matías, ¿sí? Y el martes pasado, o sea, hace dos días, se pidió la quinta prórroga. O sea, ya no es un estado de excepción, pues un estado permanente de acción.
Prórroga
del...
prórroga un parlamento que domina él, absolutamente.
Absolutamente, o sea, el primero, cuando lo declaró, arrasó, o sea, acá está, La última prórroga se confirmó en julio, que era la cuarta prórroga, con 67 votos a favor, 15 en contra solamente.
Ha tenido naturalmente, en este caso, Nayib Bukele, que mandar a construir nuevas cárceles, una gigante cárcel, porque aparentemente esa va a ser la fórmula que él tiene, que si es a través de un juicio justo no hay problema.
Bueno, claro, si es que lo hubiese. Sí,
exactamente, si el punto no es que haya más o menos presos, el punto es cómo llegas tú a tener presos, si es a través de el respeto a la ley y al Estado de Derecho, o si lo haces a través de decretazo o sencillamente del dominio total e incontrarrestable de tu poder absoluto en un poder.
Claro, lo que dicen ellos es que llevan 140 días de régimen de excepción y que el país ha vivido 77 sin homicidio. Lo que no se sabe es en qué estado están estas 50.000 personas que han sido capturadas.
Exactamente. Temazo, siempre lo mencionamos aquí, Porque preocupan estos tipos de personas. 7:40, estás en Duna.
Nada personal. Cortito, porque no tenemos mucho tiempo, pero hoy tanto el ministro Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, como la ministra vocera, la ministra Camila Vallejos, se refirieron a la constitución y a sobre todo la postura del rechazo. Pidieron que el rechazo se organice, ojalá se organice, para que haya una propuesta única y viable en caso de que gane, para que pueda avanzar en este sentido. Porque si no es así, y si se complican y no presentan una postura común los distintos grupos que apoyan al rechazo, es difícil avanzar. Además, el ministro Jackson tomó la iniciativa y lamentó la decisión de los partidos de Chile Vamos de no reunirse con él para presentar alternativas. Recordemos que Chile Vamos hace algunos días dijo que esa era una cuestión que había que verla después del plebiscito, que no estaban las garantías, que la relación había sido complicada, por lo tanto ellos preferían no reunirse con el ministro Jackson, a lo que el ministro Jackson creo que lo lamentaba porque así era muy, muy difícil avanzar. Y tiene un punto, por supuesto, respecto a que si se quiere construir una alternativa, es necesario presentar al menos cuáles son tus propuestas al respecto. Yo creo que le hace bien al debate nacional, no solamente al gobierno conocerla, sino también a la ciudadanía contar con la información necesaria para poder tomar decisiones informadas.
Sí, y también hiciste referencia exacta a la posibilidad de los 4/7 de esto a partir de la reunión que tuvieron.
Ah, sí, hoy a las 10 de la mañana se reunieron.
Rincón con Jackson.
Sí, dijo que él creía que no iba a haber tiempo para que se aprobara antes del plebiscito la reforma de que se plantea sobre todo el artículo 142, ¿a eso te refieres tú?
Sí.
Que era la propuesta que hoy día se reunieron, recordemos, a las 10 de la mañana el ministro Jackson con la senadora Rincón y el senador Walker, después de que Camila Vallejo había dicho que no habían alternativas para el rechazo, la senadora Rincón dijo, ¿cómo no? Si nosotros presentamos ya hace un tiempo una reforma al artículo 142, y me parece extraño que el ministro Jackson, que es el ministro encargado de la relación con el Congreso, no esté al tanto de esa propuesta. Bueno, se reunieron hoy día y parecer hubo un diálogo bastante abierto y se hablaron de distintas posibilidades, donde obviamente el camino democrático para continuar con el proceso constitucional es un teste al que todos al menos parecen estar de acuerdo.
Es súper importante, pase lo que pase, el 4 de septiembre, de que desde ya estén en los planes B. Sí. Dejémonos de leceras, si no hablar de plan B era una irresponsabilidad. Afortunadamente, tanto la ministra Vallejo como los partidos del rechazo saben y tienen que con esto no se juega, que el plan B se va a necesitar para uno u otro resultado o escenario, porque el país sigue y hay que lograr grandes acuerdos para los dos casos, porque sea estrecho o no sea estrecho, igual va a quedar bastante dividido. Y la única posible opción de juntar dos partidos, dos mundos que se dividan, ya sea 60-40, 65-45, para un lado o para otro, se va a necesitar los que pierdan, porque de lo contrario sería dispararnos en los pies. Y son los políticos los que tienen que encauzar, como se encauzó el 15 de noviembre, después del 18 de octubre, se encauzó una vía institucional, y esa es la única vía que hacen los países democráticos, modernos y que piensan en un futuro. De lo contrario, es incendiarnos a nosotros mismos. Así que me parece súper bien lo que han hecho los líderes políticos de ambos sectores en el día de hoy. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores en su reconocida capacidad de investigación científica. Universidad Andrés Bello suma ahora 6 nuevos institutos y centros para aportar a resolver los desafíos de Chile que viene. Excelencia, nuevo conocimiento, su compromiso.
Con el Fondo Mutuo Zurich estructurado nominal, tus ahorros comenzarán a trabajar por ti. Invierte ahora tu dinero ingresando a zurich.cl y recuerda que tienes solo hasta el 2 de septiembre para hacerlo.
¿Busca respaldo, cobertura, las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Alfa. Visita alfamaquinaria.cl. Alfa, más que máquinas.
Mañana, día 2 de SUS 2022, tres de las mesas y conversaciones más importantes sobre sustentabilidad en el país. Mesa Ciudades Sustentables con Entel, Alimentaria con AgroSuper y Mesa del Litio con Soquimich. Síguelo desde las 9 de la mañana vía streaming en latercera.com y duna.cl. Presentan AgroSuper y Soquimich.
Me escribe un parlamentario.
Ya.
Que me dice que un diputado, que si hay si alguien da positivo, va a haber contramuestra.
Ya. Bueno, sí, pues justo.
Se agradece al parlamentario que me escribe. Pausa y volvemos, espérenos.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Ahora que llegamos, podemos tomar algo calientito.
Bueno, tata, ¿unos cafecitos?
Ya.
Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final.
Sí, vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir.
Ay, pero qué tecnológico.
Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz, la veo bastante más tranquila.
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá.
Ok, veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Estamos de vuelta. Estás en duda.
Nada personal.
Y la ministra de Salud, Begoña Yarza, hoy declaró que este año habrá una, se le llama quinta dosis o tercer refuerzo, sin dar fecha exactamente. Y una de las cosas que dijo que todavía había una respuesta positiva a las personas incluso que han cumplido 6 meses con su última dosis. Que era parte de lo que me parece que ayer conversamos con cierta preocupación. Y bueno, y qué mejor que hablar con un experto para saber efectivamente cómo están respondiendo las vacunas o qué antecedentes técnicos o qué soporte científico tenemos para evaluar algo de ese tipo. Y vamos a conversar con Rafael Araos, que ustedes ya conocen. Él es miembro del Consejo Asesor de Respuesta Pandémica y es investigador del Instituto de Ciencias e Innovación de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Rafael, buenas tardes, gracias por hacer el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Rafael.
Hola, María. Hola, Cote. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Si alguien, ¿qué antecedentes tenemos científicos para saber que de si alguien ya está por cumplir o ya cumplió los 6 meses, que yo ya he reporteado con algunas personas de tercera edad que se vacunaron en febrero, que ya están con los seis meses cumplidos y no hay anuncio ni fecha de una nueva dosis, ¿cómo está respondiendo a estas alturas para ese tipo de personas la última dosis de refuerzo?
Bueno, cuando uno analiza cómo le va a ese grupo de personas, puesto que son en Chile las personas de mayor edad, porque eso es como se diseña el esquema de vacunación, la verdad es que los niveles de protección de prácticamente todos los esquemas que han recibido los mayores de edad en Chile se mantienen súper bien. O sea, 160 días, las efectividades están entre el 75 y el 90%, dependiendo del esquema, son datos preliminares que tenemos que confirmar, pero eso es sobre un riesgo que ya basalmente es mucho menor que antes, por lo tanto, siguen muy protegidos.
Pero,
¿cuál es como...? Perdón.
No, lo pasa, estos resultados los tienen a través de estudios, pero me acuerdo que en la administración anterior hacían estudios, yo no sé si eso se han seguido haciendo respecto a cómo responden las vacunas, o es a través de experiencia empírica, cómo se comportan los enfermos, me imagino, una vez que son diagnosticados, en las UCI, en las UTI, o en los tratamientos.
No, es imposible hacer una estimación de la efectividad de una vacuna con la experiencia clínica, o sea, nosotros, el Ministerio, esto ya tiene capacidades como para seguir repitiendo los estudios en el tiempo. Yo sigo participando como asesor externo y conozco esos datos por eso. Y lo que hacemos es lo mismo que hacíamos antes, es decir, seguimos en el tiempo a una población de muchos millones de personas, en los cuales tenemos información de vacunación, de casos de COVID, de hospitalización, etcétera. Y en base a eso podemos hacer las estimaciones. Ya no nos fijamos tanto en infección o en COVID, porque sabemos que Omicron se escapa y todos sus variantes se escapan mucho al efecto de cualquier vacuna, y que nos enfocamos en lo que es hospitalización, en cuidados intensivos y en muerte, y para eso dos desenlaces, los números que les cuento son súper positivos. Así que efectivamente al día de hoy hay cierta tranquilidad para tomar una decisión con calma y eligiendo las mejores opciones de vacunación para el tiempo que viene.
Es decir, esta calma, esta calma que refleja o que, a ver cómo se puede decir, que da a entender la ministra de que vamos a tener un refuerzo dentro del año, uno dice, pucha, que está calmada la ministra, está respaldada por datos, está respaldada por evidencia, Rafael.
Sí, sí, lo que pasa es que también el escribir y el publicar no es algo inmediato, por lo tanto toma tiempo, pero así como lo hicimos antes, también se va a publicar todo lo que ha respaldado un poco las decisiones que está tomando el ministerio, y la ministra es calmada, yo creo, naturalmente, pero en este caso ella tiene el respaldo de los datos que efectivamente son muy distintos a lo que fueron alguna vez.
Esto en población adulta, ¿en los niños se repite la misma tendencia? Porque según leía yo, hay un estudio que dice que el 92% de los niños de 6 a 11 años no se han vacunado su cuarta dosis, pudiendo haberlo hecho.
Sí, los niños es una historia distinta, en el sentido de que efectivamente no estamos en el mismo momento de vacunación, ¿cierto? Y además hay un retraso importante en el cumplimiento del primer refuerzo, pero hay que decir el segundo, los grupos que han llegado. Pero los niños y adolescentes tienen basalmente un riesgo que es más bajo. Por lo tanto, sin minimizar o sin tratar de desconocer la importancia que tienen en cumplir sus esquemas de vacunación, la prioridad tiene que ser que la gente, ¿cierto?, se ponga al día con sus esquemas, sobre todo los mayores de edad, y que los niños vayan cumpliendo lo que les toca, pero están lejos todavía de estar pensando en un quinto refuerzo. Por lo tanto, tenemos tiempo también para reforzar, tenemos en realidad, yo no estoy en gobierno ahora, pero hay tiempo para reforzar los mensajes y completar los esquemas pendientes de los niños antes de pensar en una quinta dosis, si es que la llegan a necesitar.
¿Hay tiempo? ¿Cuánto tiempo, Rafael Araos, a tu juicio?
Nosotros si uno piensa los esquemas de vacunación que se iniciaron ya hace casi 2 años y que están seguidos ahora, en la práctica hay, de alguna manera, no es un continuo, pero como partimos con los adultos mayores, hay meses de holgura hasta que se llegue a las edades bajo 16 años. Y ese tiempo nos permite acumular seguimiento y estimar la efectividad de las vacunas. Por lo tanto, lo hemos hecho. Nosotros publicamos en marzo cómo le iba la vacunación a los niños más pequeños. Antes habíamos publicado cómo le iba a todo el resto de los niños. Los números eran buenos, eso lo repetimos en mayo, siguen habiendo números que son muy tranquilizadores, y probablemente los datos de septiembre, octubre, nos vayan a informar cuán urgente es vacunar a los niños, pero sería muy raro que algo cambie y que nos haga priorizarlos por sobre los adultos, que es donde hemos enfocado siempre nuestro esfuerzo. Entonces, por el rollout natural, el despliegue natural del programa de vacunación, si una quinta dosis se empieza a poner a fin de año, a los niños les va a tocar en marzo o abril del otro año.
Rafael, se ha hablado desde el Ministerio de la vacuna bivalente. ¿Qué se sabe de ella? ¿Cuán confiable es? Porque seríamos de los países pioneros en el mundo en optar por este tipo de vacuna.
Yo creo que es un camino que está más o menos definido, ¿cierto? Al menos con las empresas que tienen plataformas de vacunas basadas en RNA mensajero, son Pfizer y Moderna. Ellas van a ir hacia ese camino porque tienen datos que demuestran bien claramente que los anticuerpos que se producen son más altos contra las nuevas cepas. Y bajo esta perspectiva parece natural, ¿cierto?, pensar que si queremos, además de protegernos contra casos graves y muertes, es una buena idea tener vacunas que además nos disminuyan los casos, que generan ausentismo y otra serie de impactos a nivel del país que son importantes de todas maneras. Entonces, a mí me parece que si no tuviéramos esas vacunas, hay que seguir igual, porque las vacunas de primera generación, por así decir, funcionan muy bien para prevenir muertes y hospitalizaciones, pero si existen y están disponibles y se pueden adquirir a precios competitivos, por supuesto que avanzar hacia esas vacunas es algo que parece una buena idea.
Por último, Rafael Araoz, el que esté aguantando, perdón lo vulgar del término, pero que esté aguantando más de 6 meses el esquema de vacunación y que nos dé cierta holgura, palabra que utilizaste, término que utilizaste tú, ¿tiene que ver que se han ido sumando efectos de varias vacunas?
Es bien probable, eso es una hipótesis al día de hoy, pero es cierto que cuando uno mira lo que está publicado con respecto a las dosis aditivas de las vacunas y también al efecto que tiene la infección, no nos olvidemos que tenemos una gran cantidad de infectados en Chile, y esto se conoce como inmunidad híbrida, que es un poco lo que aporta la infección más la vacunación. Entonces estamos en una situación que además, si agregamos que es un virus que si bien tiene mortalidad y la letalidad sigue siendo importante comparado con otros virus respiratorios, pero sabemos que es menos que lo que era el COVID original, estamos en una situación que efectivamente podemos tomar decisiones con holgura, que no significa... No sé si es la palabra correcta, ¿cierto? Lo que yo quiero decir es que hay que hacer todas las gestiones con la misma premura que se han hecho siempre para estar preparado ante cualquier eventualidad. No sabemos si va a emerger una variante nueva que cambie el escenario, por lo tanto hay que estar preparado. Con la holgura yo me refiero que no estamos contra la espada de la pared y podemos, y eso es bueno, porque podemos diseñar con tranquilidad los programas, negociar mejor con las empresas. Entonces para el país es una situación más cómoda.
Rafael Araoz, investigador en el Instituto de Ciencia e Innovación de Medicina, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conversar esta tarde con Radio Duna. Que estés bien.
Rafael, hasta luego.
Chao, que estés súper bien.
Chao, gracias. Nos vamos un poco más tranquilos.
Sí.
Con esta holgura de algunos meses que nos da entonces los esquemas, así en términos generales.
Se paga haber hecho bien las cosas desde el principio.
Por supuesto. Nos vamos.
Sí, pues.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana.
Exactamente.
Que esté muy bien.
Gracias. Chao. Hasta mañana.